Sobre la cuestión del libre mercado y el monopolio, me comparten un conjunto de argumentos que funcionarían como un atenuante. Contextualicemos. Lo que yo he explicado es que el libre mercado tiene un conjunto de mecanismos que pueden hacer que tienda hacia la concentración empresarial, lo cual en última instancia devendría en un monopolio. Aunque yo no, nunca he dicho, ojo, que el 100% de las veces en que haya libre mercado se llegará necesariamente por regla lógica a que haya una sola empresa que absorba absolutamente todos. Yo nunca he sostenido ese extremo, simplemente he dicho que hay una tendencia y que hay ciertos mecanismos o patrones claramente identificables en un esquema de libre mercado que harán tender hacia la concentración y eventualmente en algunos casos hacia monopolio. Así que el hecho de plantear que haya atenuantes a esta consideración no es algo que me sorprenda. Si yo negase la existencia de atenuantes, entonces yo tendría que decir que en el 100% de los casos todos los esquemas de libre mercado se convertirán en monopolio. Pero yo nunca he sostenido postura tan extrema. Mi punto es simplemente establecer que hay ciertos patrones, ciertos mecanismos que tienden hacia ello. Vamos a considerar rápidamente los varios puntos de contrapeso que se me han mencionado. Como digo, yo acepto la existencia de tales contrapesos, pero lo que voy a pasar a mostrar es que esos contrapesos no son tanto en fuerza como pretenden los liberales como para confiar en el mero libre mercado. Me comparten un texto que enumera varios factores de mecanismos antimonopolio del libre mercado y básicamente se hacen múltiples citas de trabajo de Gabriel Zanotti. Me voy a limitar a citar las palabras de Zanotti, dado que él es un intelectual de relevancia sobre este asunto en cada punto. Listo, vamos al primer contrapeso. A, la existencia de la, perdón, la elasticidad de la demanda. Dice Zanotti, cuantos más bienes y servicios se ofrecen en el mercado, la demanda tiende a ser tiene cada vez más posibilidades de elección, lo que implica que cada vez va haciéndose más elástica. Fin de cita. Asimismo apunta el propio Zanotti. A medida que se va desarrollando e intensificando el proceso de división del trabajo en el mercado, mayor es la cantidad de bienes y servicios que se le ofrecen al consumidor. Fin de cita. Vamos al concepto de elasticidad de demanda. Cualquier estudiante de economía sabe que la elasticidad de demanda se refiere al hecho de que hay una variación proporcional, digamos de un 1%, en el precio de un bien y la demanda responderá a esa variación de precio. Pero acá no debe ignorarse la demanda inelástica. Es decir, que hay múltiples bienes en los cuales se halla que, aunque el precio suba 1%, la cantidad demandada no necesariamente se reduce en 1%. Mientras más comprometidos estén mental o físicamente, o local, geográficamente, temporalmente, es decir, bajo diferentes circunstancias, mientras más comprometidos o amarrados estén los consumidores a un bien, la demanda tenderá a ser menos elástica. Así que este argumento ya no funcionará tanto. El punto es el siguiente. Por medio de las técnicas de publicidad, las empresas tienen un mecanismo para hacer que la demanda sea más inelástica. Es decir, cuando en virtud de la publicidad se condiciona desde ya al consumidor en la mente a que piense fundamentalmente en términos de un producto, aun cuando pueda haber subidas relevantes del precio de ese producto, no necesariamente se cambiará de producto. Pensemos en el mercado de las gaseosas, por ejemplo. Tenemos a Coca-Cola y Coca-Cola ha hecho una campaña absolutamente gigantesca durante décadas para posicionarse como la bebida de la Navidad. El punto es el siguiente. Incluso si Coca-Cola sube un tanto sus precios, no necesariamente la demanda va a caer tanto. No es que la gente automáticamente va a decir, oh no, bueno, yo ya no quiero Coca-Cola, quiero Pepsi o quiero cualquier otra gaseosa. Aunque haya una oferta muy grande de gaseosas en el mercado y virtualmente muchas opciones para el consumidor, en la práctica la construcción artificial de una demanda relativamente inelástica en virtud de la publicidad por el producto Coca-Cola hace que este mecanismo ya no funcione tanto en ese mercado. Y algo similar podría aplicarse a bastantes otros. El componente B dice, B, la competencia potencial. Dice Zanotti que este principio consiste en que, abro cita, consiste en que es alguien que está sometido a una invisible pero efectiva competencia potencial, es decir, una competencia que no es, pero que puede ser. Ese argumento suena muy bonito en teoría de que por más que haya un monopolio, siempre hay una competencia potencial que puede surgir. Pero en la práctica, ¿cuándo surge un competidor realmente fuerte que desplaza a las grandes empresas? Yo no digo que nunca sucede, eso sí sucede en la realidad, pero sucede cada cierto tiempo. Pensemos, por ejemplo, en grandes empresas como Microsoft, Windows, o sea, to todo ese sistema de marca. ¿Y le han surgido competencia? Sí. ¿Han surgido eventualmente competidores potenciales que después se convirtieron en actuales? Sí. ¿Y eso ha hecho que el mercado de los software o del hardware no esté concentrado? No. Entonces, las empresas que tienen gran poder de monopolio pueden tener competidores potenciales que los vayan a derrocar dentro de 10, 20, 30 o 40 años. Pero durante esos 10, 20 o 30 o 40 años mantendrán su posición monopólica con todos los abusos que potencial o actualmente podrían realizar con la misma. No es que la competencia potencial sea un límite continuo y fuerte. Muchas veces lo que han hecho las grandes empresas es que cuando les surge un fuerte competidor lo compran. Por ejemplo, hoy en día algo que es gigantesco es YouTube. Pues bien, había otra empresa gigantesca, Google. Y cuando surgió YouTube, YouTube era un competidor potencial de Google en términos de constituir una plataforma de búsquedas y visualización en Internet. ¿Y qué es lo que hizo Google frente a ese competidor co potencial? Simplemente lo compró. Fin de la historia. Así que este argumento tampoco es tan fuerte como contrapeso. A ver, C, el factor competitivo permanente. Dice Zanotti, abro cita. El vendedor de zapatillas A no solo competirá con el vendedor de zapatillas B, sino también con el vendedor, por ejemplo, de lapiceras, puesto que tanto este como el vendedor de zapatillas desean el dinero de los consumidores. Por tanto, por cuestiones de precio, no solo competirán con sus respectivos colegas, sino también entre sí. Fin de cita. Bien. Lo que sucede aquí es que, como muestra el mismo ejemplo, las personas compran zapatillas y compran lapiceros, pero el punto es que la zapatilla no te va a cubrir las necesidades o los requerimientos que sí te cubre el lapicero y el lapicero no te va a cubrir las necesidades o requerimientos que sí cubre la zapatilla. Asimismo, si vamos a hablar de concentración y poder empresarial en un esquema de mercado, pues, ¿y qué pasa si te planteo que el propietario de la empresa zapatillas es el mismo propietario que el de la empresa lapiceros? Obviamente este es un ejemplo artificial, pero lo que les quiero hacer reflexionar es que en el mundo real, tú por ejemplo puedes contemplar un montón de bebidas. Así. En Perú, por ejemplo, podemos contemplar la Coca-Cola y la Inca-Cola. Y la Inca-Cola es la bebida más representativamente peruana. ¿Saben quién es el propietario de Inca-Cola? De Inca-Cola, sí, Coca-Cola. O sea, la empresa estadounidense Coca-Cola es la propietaria de la marca Inca-Cola, que es la bebida más representativa de los peruanos. ¿Y cómo sucedió esto? Porque en algún momento en el pasado lo compró. Entonces, al mismo tiempo, nosotros nos encontramos con que grandes empresas como por ejemplo Disney tienen injerencia en un montón de sectores, no solo en unos pocos productos. O pensemos en el conglomerado Procter & Gamble. Procter & Gamble es propietario de absolutamente una cantidad gigantesca de productos. Así que por más que tú digas que, oh, que las zapatillas y los lapiceros y son bienes distintos y las empresas compiten por el bolsillo de los consumidores, en la práctica resulta que hay conglomerados de empresas donde unos pocos propietarios tienen el control de múltiples empresas en distintos rubros. Así que sea de un lado o de otro, ellos siguen teniendo el poder y llenándose los bolsillos. No es que haya mucha competencia. En esos términos, la concentración de la propiedad empresarial es alta. Punto D, dice la ley de los rendimientos decrecientes, escribe Zanotti. Esta ley pues limita la formación de los tan temidos cárteles en el mercado. Estos chocarán inexorablemente con la precipitada ley y no podrán evitar las pérdidas. Fin de cita. Cualquier estudiante de teoría económica en el primer ciclo de la carrera sabe que la ley de rendimientos marginales decrecientes funciona cuando se asume que un factor es constante. Por ejemplo, si tenemos una cantidad dada de tierra y comenzamos a aumentar trabajo sobre esa cantidad dada de tierra, operará la ley de rendimientos marginales decrecientes. Pero el supuesto de factores constantes, factores como capital o trabajo, por ejemplo, constantes, es un supuesto irrazonable en la práctica. En el mundo real, los factores productivos tienden a ir cambiando. Las empresas van aumentando la cantidad de trabajo con la que operan y la cantidad de stock de capital disponible. La pueden aumentar por medio de los accionistas, por medio de endeudarse a bancos con crédito, etcétera, etcétera. Entonces, el supuesto necesario para que operen los rendimientos marginales decrecientes en la actividad empresarial no se suele verificar. Así que este contraargumento también es débil. Punto E, los límites de la calculabilidad en el mercado, apunta Zanotti. En el mercado libre, a medida que una empresa va aumentando su ratio de acción, va absorbiendo los mercados en los cuales se forman los precios de los factores productivos. Y como la empresa realiza el cálculo económico con los precios emanados de tales mercados, a medida que estos van siendo absorbidos, se le hace cada vez más difícil a la empresa realizar el cálculo económico. Fin de cita. Bueno, esta cita corresponde a un escrito Zanotti de 1981. Hoy en día nosotros contamos con grandes computadoras y contamos con internet muy extendido. Gran parte de las operaciones de empresas multinacionales en diversos países son procesadas, por ejemplo, en la India. ¿Y qué significa esto? Que por medio del internet, gran parte del cálculo económico, la contabilidad, los costos, la transmisión de información, se termina centralizando en algún sistema que prácticamente con costo cero por un tema de envío de archivos por internet, recibe toda esa información y la puede procesar rápidamente a velocidad récord. Así que la tecnología ha debilitado casi del todo este argumento de los límites de la calculabilidad en el mercado. F. El comercio exterior libre. Dice Zanotti, la libre importación y exportación de productos, la libre entrada y salida de capitales nacionales y extranjeros, son cosas que no hacen más que ampliar enormemente la elasticidad de la demanda, ampliando enormemente las posibilidades de elección del consumidor. Fin de cita. Esto no parece ser un argumento suficiente contra la concentración empresarial. Es que no simplemente ocurre que pueda haber monopolios dentro de cada país, de tal modo que el monopolio de un país, pensemos por ejemplo en Perú, potencialmente puede ser derrocado por competencia extranjera que le vendrá de empresas de Chile, Guatemala, Venezuela, China, etc. No, lo que ocurre en la estructura empresarial de nuestro mundo es que muchos de los monopolios u oligopolios o en esquemas de competencia monopolística son a nivel internacional. Es decir, hay empresas que tienen poder a nivel internacional. Por ejemplo, el poder empresarial de Coca-Cola, ¿no? Acá hablo de concentración empresarial, no meramente monopolio. El poder empresarial de Coca-Cola es absolutamente gigante. Y no es un poder que se restrinja meramente a Estados Unidos, sino es un poder que extiende sus tentáculos a múltiples naciones. Algo similar con McDonald's, con Windows, con IBM, con Nike, con Netflix, con Disney, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, el comercio exterior libre sería un buen contrapeso si simplemente tuviéramos monopolios encerrados en los límites de una frontera, de un país y que puedan enfrentar competencia exterior. Pero lo que nosotros encontramos es que hay grandes conglomerados nacionales que tienen gran poder por encima de naciones enteras y no encerrados en los límites geográficos de algún país. Así que un esquema de comercio libre más bien puede llevar a que las grandes empresas tengan más facilidades de entrar a los países y destruir a las empresas locales más pequeñas que no podrán competir contra los gigantes. Y eso se ha verificado en varios casos. Vamos al último punto, G, los sustitutos. Busquemos la cita Zanotti, acá está, abro cita. En mayor o menor medida pueden sustituirse por otro similar, se refiere a los productos. Y si se diera el caso de la existencia de un producto insustituible, lo que sí tendrá indefectiblemente ese producto es un sustituto potencial. Innumerables vendedores se lanzarán a la búsqueda de un sustituto a ese producto insustituible que goza de demanda inelástica, como medio óptimo para conseguir seguras ganancias. Fin de cita. De nuevo, un argumento que suena muy bonito en la teoría y que en la práctica no tiene casi nada de fuerza. Pensemos, por ejemplo, en la sal. A ver, dígame, ¿cuál es el sustituto de la sal? Por ejemplo, si a tu pollo que cocinaste en tu casa se te olvidó echarle sal, ¿qué agarras? ¿Compras azúcar? ¿O le echas pimienta y aunque no tenga sal, pero es un pollo solo con pimienta, ya es un buen sustituto? No, ¿verdad? Pero eso no te dice que surgirán sustitutos, pueden surgir sustitutos potenciales y que se embarcarán los empresarios ahí en buscar algún sustituto potencial. Oye, ¿cuántos proyectos tenemos de buscar sustitutos de la sal? ¿Ah? O sea, ¿está embarcado el mundo empresarial en buscar un sustituto de la sal? Bueno, la sal precisamente tiene una característica muy especial como producto. Es un condimento muy, muy importante en las comidas, absolutamente esencial para dar sabor a varios platillos. Y no se ve que anden embarcadas las fuerzas empresariales en generar una especie de sustancia nueva que genere prácticamente los mismos efectos que la sal, pero que no sea la sal. Y eso solo por mencionar un caso. El mismo ejemplo se podía trasladar a cualquier otro producto que sea relativamente insustituible y del cual veamos que durante largo tiempo no ha sido sustituido. El que pueda haber un sustituto potencial no quita el hecho de que múltiples productos que tienen la característica de ser poco sustituibles por otros puedan durante mucho tiempo permanecer en el mercado sin ser sustituidos. Por ejemplo, si se da el caso de un producto que es bastante insustituible y permanece en el mercado como 200 años sin que se haya tecnológicamente llegado a encontrar un sustituto, y en el año 201 aparece un sustituto, ahí seguro saltará gente como Zanotti o los liberales diciendo: ¡Ah, ven, el libre mercado funcionó! ¿Viste? Ese monopolio del producto insustituible no se mantuvo para siempre, sino que fue derrocado en el año 201. Mi pregunta es: ¿Y qué pasó con los 200 años anteriores? ¿Acaso no existieron? ¿No son relevantes? ¿No hay generaciones de personas que vivieron y murieron durante esos 200 años? Así que el simplemente hablar de sustitutos potenciales, incluso para productos que sean poco sustituibles, no es un argumento suficiente. Ojo, entiendo estos contrapesos. Yo no niego la existencia de estos contrapesos. Estoy de acuerdo con que estos contrapesos son ciertamente mecanismos antimonopolios que existen en la estructura de libre mercado. Mi punto es simplemente que estos contrapesos no son tan fuertes como pretenderían los liberales.